Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y ahí sigue funcionando, dale que te pego, nuestra encuesta en la cuenta de Twitter, Carlos.
Pues ahí estamos, estamos preguntando hoy cuál debería ser la edad mínima para dejar a un menor solo en el domicilio. Y bueno, se puede leer de varias maneras. A lo político, yo podría decir que gana 12 años y menos, pero en realidad no. Lo exacto sería decir que gana 13 o más con un 44% de nuestros oyentes. También es verdad que un 28% dicen que con 12 años basta, en un 6% con 11, que es la edad maldita, por lo que parece, y con 10 años un 22%, que es un porcentaje que está bien.
Alto,
es
sí,
alto, ¿eh?
Sí, sí.
En resumidas cuentas, de momento gana la opción 13 o más.
Nos hacíamos esta pregunta porque es verdad que cada vez hay más niños que tienen que estar ratos solos en
por
casa.
Por confinamientos de sus aulas, donde estudian, y de repente, venga, todo para casa.
Claro que sí.
Y tienen que estar durante 10 días o 14 días en casa.
Legalmente no existe ninguna edad
definida
para poder dejar a los niños solos en casa, y hoy preguntábamos esto. ¿A qué edad creéis que los niños pueden empezar a quedarse solos en casa? ¿10 años, 11 años, 12 años? O 13
o
más.
Exactamente.
Bueno, pues ahí sigue nuestra encuesta, ¿eh? Que esto no son resultados definitivos ni mucho menos. Tenemos hasta la 1 menos 5 para seguir votando. Y a esa hora vuelve Honorato. Que hay gente que me dice, ¿por qué le llamas unas veces Carlos y otras veces le llamas Honorato?
Contesta todo.
Porque se llama Carlos Honorato.
Sí.
Honorato apellido, pero aquí somos muy de apellidos.
Y no pasa nada.
Y además a él le gusta.
No, me han llamado toda la vida igual, ¿eh? O sea que...
Venga, hasta luego.
Las manos del alma en aquel lugar. Fuiste un cielo azul en la tormenta gris. Un amanecer, un reflejo, un recuerdo del ayer.
Agoney Hernández Morales, también conocido como Agoney a secas, está de celebración y además por diferentes motivos. Y es que su cumpleaños ha venido a coincidir con la publicación de su trabajo Libertad, con mayúsculas además, porque ha sido un trabajo que se ha hecho esperar. Y es que por lo visto Agoney es muy perfeccionista. Agoney, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas felicidades por partida doble.
Muchas gracias.
Oye,
yo me hago viejo.
Bueno, viejísimo, 25 años. Vamos, no sé cómo lo estás pensando en retirarte ya con esa edad avanzada.
No, hombre, esto está empezando.
Oye, mucho globo. He visto en tu Instagram que hubo en tu fiesta de cumpleaños, en fin.
Sí.
Mucho amigo. Y luego cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Ay, bueno, y es que... Hace mucho, bueno, es mi comida favorita, una de mis comidas favoritas son las croquetas. Y hace mucho dije, oye, para mi cumpleaños, igual de pequeño un año se olvidaron de comprarme tarta.
Sí.
Y mi abuela me hizo una tortilla que me encanta, y soplé las velas con la tortilla de mi abuela. Y este año dije, oh, yo quiero una tarta de croquetas. Y justo hace muy poco también Rosalía sacó una tarta de croquetas y dije, qué casualidad, qué fuerte, ¿eh?
Ajá.
Así que nada, se va a poner de moda pronto.
¿Y quién hizo las croquetas en este caso?
Ah, mi amiga Marta y mi amigo L.
Bueno,
y... se pusieron ahí a freír croquetas como locos.
Sí. Completemos la información, Agoney, ¿de qué eran las croquetas?
Pues eran variadas.
Ah, qué
era
bueno.
cada capa era de algo. Maravilloso, ¿eh?
No me extraña.
Claro, claro.
Bueno, cumpleaños muy feliz además porque viene a coincidir con la publicación de este trabajo que se ha hecho esperar. Yo decía, no sé si será por perezón o será por perfeccionista. Por lo visto es por perfeccionista, por lo que has tardado pues prácticamente 3 años en presentar tu primer álbum, ¿no?
Sí, bueno, perfeccionista, y aparte que a veces la situación se complica, no es todo como parece desde afuera, y a uno le marcan unas pautas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a mí me ha tocado seguir este camino, es lo que me ha tocado vivir, pero también ha hecho que Libertad cobre un sentido más original, ¿no? Y es que cada canción se ha ido creando en el momento en el que me ha sucedido cada anécdota de cada canción, ¿no? Y eso es muy bonito, no tener que recurrir a un recuerdo, sino que en el momento, ¿no? Pues si te enfadas, tienes algún tipo de desamor, que lo escribas en ese momento, que no tengas que recurrir al recuerdo.
El título Libertad, no sé si es una declaración de intenciones, que piensas actuar con libertad a partir de este momento, o es una realidad, ¿te sientes libre en estos instantes?
Es una declaración de intenciones completamente. Es un punto y aparte de mi vida. Pero es que a la hora incluso de escribir, yo no escribía muchas veces por miedo, ¿no? O por miedo de ser juzgado, de incluso a mí mismo me daba como repelús leer mis letras. Y ahora no, ahora es como que me hace sentir libre, y también me hace replantearme otras cosas, como a la hora de cantar en directo, ser libre, ¿no? Completamente ahí en un escenario. Decir, es que esto es mío, es mi escenario, y hago lo que me da la gana.
Bueno, vamos a encontrar un montón de temas muy diferentes entre sí. Tienes Quizá, que a lo mejor es seguramente la versión más pop que has hecho, con un funky así como elegante. Y luego a mí me gusta, fíjate, mucho Ángel Caído, que es una canción que tiene su puntito sexual también, ¿no?
Sí, una canción súper sexual. Y yo pensé que justo iba a ser la que menos gustara del disco, y me ha sorprendido gratamente que no, que ha gustado mucho. Con tanta electrónica que tiene, pero mola.
Oye, ¿cuáles son tus planes a corto plazo? Quiero decir, ahora estás con el subidón de Libertad y demás, pero tenemos actuaciones a la vista. ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí, por ejemplo, a Navidad?
Bueno, ahora mismo, de hecho, me pillas en el estudio de grabación, así que seguimos haciendo música porque, bueno, la situación es la que es y es lo que toca. Ojalá pudiéramos hacer conciertos actualmente. Pero bueno, ya que no se puede, pues aprovechar y seguir haciendo mucha música.
Pues escuchamos un poquito.
Quizás ya no piense lo mismo que más da. Si estoy fuera de lugar, si estoy lejos de tu altar, dime qué se siente al verme volar. Hey, hey. No intentes seguirme o más fuerte correré. No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé. Imaginaste que sin mí no habría luz. Siempre fui más fuerte que tú.
Ahí está, quizás. Oye, Gonay, ¿tú te imaginas a la gente cuando está escuchando tu disco? ¿Qué tipo de público te imaginas?
No tengo ni idea. La verdad es que eso nos sorprende mucho a todo el equipo y a mí, porque cada ciudad es muy diferente. Cada concierto flipamos mucho, ¿no? Igual que, mira, justo uno de los últimos conciertos fue en Argentina. Y es sorprendente la diferencia de personas que hay en el público, ¿no? Que no es lo normal, que, pues, ejemplo, por mi perfil, lo normal sería que solo hubieran adolescentes.
Ya.
No es así. Hay muchísima gente mayor. De hecho, la mayoría del público suele ser mayor que yo. Pero es muy bonito.
Oye, y luego tú eres una persona muy involucrada en muchísimas causas. En 2018, corrígeme si me equivoco en alguna fecha, fuiste seleccionado como uno de los pregoneros de la ceremonia de inauguración del Orgullo de Madrid de ese año.
Sí.
Eres embajador de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, que es una organización benéfica que apoya y crea conciencia sobre el cáncer de mama. Has liderado una campaña televisiva para alertar y alentar sobre todo las pruebas tempranas de VIH en España. En fin, has participado en Sin Miedo 2020. Yo no sé cómo sacas tiempo para todo.
Ya, bueno, al final es que no me quita nada, al contrario, suma. Y si mi voz ayuda en algo, pues yo encantado de colaborar y de poner un granito de arena. Ojalá todos hicieran lo mismo, ¿no?
Oye, con 25 años y la cantidad de seguidores que tienes, ¿no sientes de vez en cuando un poquito de vértigo? De decir, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí esto cuando yo estaba en la banda de música de mi pueblo, que ahora iba a estar donde estoy?
Ya, pero al final aprendes a ver a cada persona como lo que son personas y como tú y como yo, y al final se hace bonito, ¿no? La relación entre la gente que me sigue y yo. A mí me parece muy bonita cuando hago un directo en Instagram y me escriben o me encuentro con ellos por la calle o en algún concierto. Al final no deja de ser algo íntimo.
Uh-huh. Fuiste también cantante en un hotel en Tenerife. ¿Qué recuerdas de aquella época?
Buah, muy raro, ¿eh? Y de hecho, lo recuerdo un poco difuminado todo. No sé, a mí me pasa una cosa, es que no recuerdo bien el pasado. No sé, es muy raro. Pero bueno, sí, cantaba mucho por las noches en discotecas, en algunos hoteles de Tenerife, por supuesto. Y bueno, me lo pasaba bien en realidad, ¿eh? No te voy a mentir.
¿Y quién fue quien más te animó a presentarte Operación Triunfo?
Mi familia. Mi madre, 2 días antes del casting, fue la que me dijo, vete. Uh-huh. Y dije, ¿segura? y fui, sin pensarlo, y fui a pasarlo bien, más que nada, ¿no? A aprender. Y luego llevó la sorpresa.
Ya, bueno, sorpresa que no se debe a la suerte, ¿eh? Cuidadito con estas cosas, que se debe al trabajo y a una vena artística que tú tienes, ¿eh? Que muchas veces dice la gente, ¡qué suerte! Que ha sido elegido. Ah, no, la suerte, hombre, a lo mejor juega un pequeño papel, pero ahí hay mucho trabajo detrás, mucho mérito, supongo muchas noches soñando con lo que tienes ahora, Agoney, supongo.
Pues es verdad. Yo, la verdad es que en la suerte creo poco. Yo creo mucho en el trabajo.
Yeah.
Y yo la verdad es que trabajo no me ha faltado ni me falta, porque sigo trabajando día a día. La parte vocal la trabajo muchísimo. Trabajo es que absolutamente todo. Me veo pues las entrevistas y la dicción, ¿no? Que se me entienda cuando hablo, o al menos lo intento. Es que hay que trabajarlo todo, absolutamente todo.
Uh-huh. Oye, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿En Madrid o estás en tu tierra?
Ahora estoy en Madrid, pero bueno, que ya pronto creo que me toca volver a casa hasta que las cosas mejoren un poquito.
Ya, ¿y qué tal se lleva lo de la distancia con la familia?
Ya, pues mira, hace 2 noches estaba cenando y estaba pensando sobre eso, y creo que he aprendido mucho a llevarlo. Al principio me costaba muchísimo, pero mucho, y ahora lo llevo muy bien. Uh-huh. Y de hecho, cuando estoy mucho tiempo con mis amigos y mi familia, me siento improductivo. Porque sé que no estoy trabajando y me da como cosita y necesito volver a trabajar.
Es verdad que la vida te cambia mucho cuando uno pasa de ser una persona anónima a tener el éxito que tienes tú en estos momentos. Y también es complicado, me imagino, ¿no? Porque llega ese punto, que eso lo cuenta mucha gente que es muy conocida, de que se te acerca gente que quiere ser tu amiga, ya no sabes muy bien si es por ti, si es por la fama, ese tipo de cosas, ¿cómo las llevas?
Bueno... Bien, la verdad es que yo nunca he tenido muchos problemas con eso. Uh-huh. Pero nada, en realidad yo soy muy de mis amigos de toda la vida. La gente que trabaja conmigo trabaja porque ama la música y busca lo mismo que yo, que hacer canciones maravillosas y dar lo mejor de uno. Así que la verdad es que tengo mucha suerte de rodearme de personas maravillosas.
Oye, me imagino que has intervenido en el orden de las canciones de Libertad.
Claro.
Claro, ¿en qué te has basado para ordenarlas de la manera en la que están?
Sobre todo por sensaciones. Yo, cuando tenía que escribir el orden de las canciones, yo sabía que era ese y no era otro. Es que, al final, Libertad es como... no es nada lineal. Uh-huh. Libertad es como una montaña rusa de sensaciones y sentimientos. Y ese era el orden perfecto para crear al final la montaña rusa perfecta, ¿no? Uh-huh. Al final una montaña rusa hay que estudiarla también, ¿no? Para la dinámica y todo eso, para que el apartito no se quede estancado. Pues un disco igual. Hay que hacer que el carrusel llegue de principio a fin y puedes volver a empezar y con mucho gusto.
Te lo preguntaba porque sinceramente me parece un acierto que cierres el disco con ese Volver a Ser, que es una joya íntima donde seguramente... Ahí te ha salido tu lado como más honesto, ¿no? Como más sincero, sí. Digamos.
Sí, es mi lado más personal, quizás, que hablo conmigo mismo en esa canción, diciendo que quiero volver a ser ese niño. Yo creo que todos nos hemos sentido un poco así, ¿no? Que queremos volver a recuperar esa faceta de la infancia.
Uh-huh. Si tuvieras que quedarte con un capítulo determinado de tu vida, ¿con cuál te quedas?
Yo con el actual siempre. Siempre. Es que, de hecho, a veces veo fotos del pasado y cosas así y no me sientan muy bien. A mí me gusta el presente y me gusta mucho mirar al futuro.
Cuando dices miro fotos del pasado y no me gustan, ¿eres coqueto? Quiero decir, ¿te cuidas mucho a la hora de sacarte una foto y de presentarte delante de la gente?
Pues va por épocas.
Ya.
Hay épocas que mi familia me dice, ¿pero dónde vas y vestido? ¿Qué vas en chándal, con el mismo chándal durante un mes a todas partes?
No me lo puedo
luego
creer.
Hay épocas, sí. Y luego hay épocas que voy que parece que voy de fin de año todos los días. No sé, según me sienta, según el estado anímico.
Oye, Agoné, si tuvieras que quedarte con una única... Ya sé que es muy complicado, ¿eh? Cuando uno tiene un hijo como Libertad, decir con qué parte del hijo me quedo, pero si tuvieras que quedarte con una canción, es decir, con la que más te identificas, ¿con cuál nos quedamos?
Pues tú lo has dicho, es súper complicado, porque al final todas son canciones escritas de verdad, escritas por mí 100%, y no se puede elegir, pero tengo devoción por Volver a Ser y por Edén.
O sea, que son las dos favoritas, que lo sepa todo el mundo. Todos los seguidores de Agoné, cuando escuchen Libertad, cuando escuchen esas dos canciones, que sepan que Agoné tiene debilidad por ellas. Por cierto, ¿qué estabas haciendo cuando te hemos llamado por teléfono?
Aquí estaba, a punto de meterme en la cabina de grabación a grabar unas voces de un tema que estamos terminando.
O sea, que ya estás metido en harina en lo siguiente.
Sí, fully, completamente. Uh-huh. Y desde, creo que una semana después de sacar el álbum, ya estaba aquí metido en el estudio y seguimos preparando cositas.
Así que no vamos a tardar otros 3 años, digo yo.
No, ya no vamos a tardar 3 años en sacar música nueva.
Pues nada, Agoné, que ha sido un placer hablar contigo, que es un placer escucharte, que es una auténtica joyita este Libertad, que nos gusta mucho.
Muchas gracias.
Y que eso, a seguir, venga, al estudio de grabación, voy a hacer un poco de tu madre. Niño, al estudio de grabación si quieres volver a comer croquetas.
Totalmente, me voy a calentar la voz y para adentro me voy.
¿Cómo la calientas, por cierto?
Depende del tema, pero bueno, ahora voy a calentar muy bajito porque voy a cantar muy grave ahora. Así que ahora nada, un rrrr y ya está.
Ay, con eso ya estamos calientes.
5 minutitos así.
Haciendo estupendo. Lo voy a poner a prueba. Cuando tenga que poner la voz grave, voy a hacer eso. Si la tengo que poner aguda, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Tirar más para arriba. Hay que estirar más las cuerdas.
Tú que puedes, porque los demás no llegamos.
En fin. Sí puedes.
Agoné, que ha sido un placer, lo dicho. Que un beso enorme y que muchísima suerte. A seguir triunfando.
Un beso enorme. Nos vemos pronto.
Venga, chao. Ojalá sea así. Venga, hasta luego. Adiós.
Levantar es tarde, pie otra vez. Sigo aquí en la noche, donde no me puedan ver. Una tormenta, vivo sobre un barco de papel.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia
infantil.
Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Y recuerda, el miércoles tienes una cita con la jardinería en Con Buena Planta.
Llega el momento de hablar de flores, de árboles, de arbustos, de plantitas. Llega Pedro Martín con su buena planta para hablarnos de una flor muy típica de estas épocas, una flor muy especial, que es el crisantemo. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Bueno, antes de hablar del crisantemo, que hoy es protagonista de tu sección, es que hay un montón de consultas.
Pues vamos a ello, venga.
Mira, Manolo.
Del otro día, que se quedó pendiente.
Sí, quiere que le recomiendes un árbol para una casa en Ávila. Uh-huh. Sus imprescindibles. Pocas raíces, crecimiento rápido y que requiera pocos cuidados.
La falta de decir todo. Que sea barata.
También, mira, ya de paso.
Vamos a ver, Manolo. En la naturaleza no hay que tener prisa para conseguir los frutos y los éxitos. Y te voy a decir un consejo. Toda planta que crece deprisa es a costa de algo.
Ya.
Por ejemplo, el chopo, el sauce, el eucalipto. Esa fase de instalarse sus raíces, invadir y apoderarse de todo el terreno, de los nutrientes. Eso no es bueno.
Ya.
Hay que equiparar. Entonces, y menos para un jardín privado. Entonces, vamos a pensar en una planta que vaya bien con el frío.
Sí.
Pero que ni sea demasiado rápida para que no le ocurra esto con las raíces, que no se apodere de todo el espacio, y tampoco demasiado lenta para que no tenga que esperar. O sea,
claro.
No vamos a poner un olivo jovencito ni un magnolio.
No, porque...
Pero podemos poner más cosas. Por ejemplo, si te gustan los frutales, que en Ávila se dan bien. El manzano, aparte de dar flor en una época determinada, va bien. El manzano ya lo puedes comprar grandecito, muy económico de precio, por 50 o 80 euros, ya de 2 metros y medio.
Ah, bien.
Con un tronco de 12-14. 12-14 es la circunferencia.
Sí.
Y ya te va a dar frutos el año próximo. Puede ser un frutal. Puede ser una planta, un árbol. Me está pidiendo árbol. Que dé flor, por ejemplo. El árbol de Júpiter, que hemos hablado aquí de él, la gestroemia indica, tira la hoja, tanto el frutal como este, tira la hoja. Pero en agosto, que seguramente a lo mejor es en el momento en que más utiliza esa casa de Ávila, no sabemos, va a estar en flor. Y no es invasivo, que dices, sus raíces no se van a apoderar. Y si ya lo compras de un 80, que no es excesivamente caro, vas a tener una planta con flor, que hay muchas variedades, el fucsia, el rosa, más intenso, más rojo, menos intenso. Eso puede estar bien. ¿Quieres un árbol de sombra porque tienes una zona muy soleada? Pues te puedes ir a un castaño. Puede ser castañal, que te produzca castañas, o el castaño de Indias, que solo te va a producir sol. Su raíz sí es un poquito más invasiva, pero si le acotamos el hoyo con un geotextil para que no se expanda horizontalmente y que su raíz sea pivotante hacia abajo, no vamos a tener ese problema. Es un poco como líneas generales. Hay una gran gama de más árboles, pero para no complicarle mucho a Manolo, vamos que vaya jugando con esto. Y
muy
si
bien.
Le caben dos, pues a lo mejor puede poner un frutal que tiene ese beneficio y en la flor del Júpiter.
Vale.
Puede ser. Lo puede combinar con más arbustos bajos que echen flor en esa época. Los viburnium, una gama de rosales que le vayan bien. Depende de cuando use la casa. Dice, es que vivo allí. Bueno, pues también puedes hacer de forma escalonada una plantación, que ahora es el momento, de los bulbos. O puedes hacer una plantación de vivaces. O puedes hacer una plantación de arbustos que florezcan en distintas épocas del año. Todo eso con un calendario bien programado. Pero con estos datos vamos a intentar ayudarle a Manolo.
Muy bien, Micaela.
Micaela.
Nos dice, este fin de semana me han regalado una bromelia.
Sí.
No tengo muy claro cómo cuidarla. Me han dicho que es muy sencillo, que lo difícil... con esta planta es que se te muera, pero por si acaso agradecería unos consejos de Pedro.
Bueno, la bromelia, que es una planta epífita en la naturaleza.
Madre mía.
Epífita significa que vive en el tronco de otra planta sin perjudicar.
Ah,
eso
bien.
Es el epifitismo. Pues las orquídeas son epífitas, no absorben la energía de la planta madre, no suelen estar en el suelo, sino en troncos de otros árboles, pero se comercializa. Y la bromelia, que siempre quiere agua en su cáliz, en el centro de ese eje donde salen esas hojitas, así a veces un poquito dentada, no sé qué variedad tiene, si es la grisácea o la más verdosa, que le echa una flor espectacular y que dura muchísimo tiempo, tiene que tener siempre un poquito de agua en ese centro que la recoge, no va a oler mal. O sea, va a tener siempre un poquito de agua. Y el sustrato húmedo, nunca encharcado, pero siempre húmedo. Si tiene zona iluminada, muchísimo mejor, porque va a estar más a gusto, pero si la tienen semi-sombreada, tampoco va a estar mal. Que le ponga un platito y un macetero curioso, que lo aleje de las fuentes de calor, del radiador, de los aires acondicionados, y va a tener bromelia para muchos años. Y de hecho, al año que viene,
¿sí?,
seguramente le eche hijos, como ha pasado con el aloe vera, en su base, le saldrán hijitos que los puede separar con una cuchara o con una paletita de jardinería y producir una nueva planta, una bromelia, que puede regalar o aumentar su inventario.
Bueno,
Tere
dice: mi madre siempre ha usado para regar las plantas el agua con el que ha hervido las verduras. Dice que es mejor porque tiene más nutrientes. ¿Es cierto?
Tere tiene una madre sabia. Sí, exactamente.
Sí. Mira.
Todo lo que sea de verduras y las leguminosas van muy bien. Incluso las de la patata van bien. Ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Incluso cuando enfriamos una botella. Vamos a enfriar una botella de vino con hielo en una cubitera. Una botella de cava, porque tenemos un acto importante.
Sí.
O porque nos apetece. Bueno, ese agua resultante no lo tiramos por el fregadero, ni a la taza. Sino lo echamos en un cubo, cuando se atempere, cuando ya no esté frío, lo podemos usar para regar. Lleva nitrógeno.
Ahí va.
El hielo en su
composición,
descomposición, el estado ya más líquido, genera nitrógeno. Y eso es bueno para las plantas. Siempre sin apurar el envase, sea un cubo, sea una jarra o un balde. Eso le va a venir fenomenal. Pero ha hecho muy bien la madre de Tere, porque todo ese agua resultante, también atemperado, es bueno para todas las plantas en general, las que tenga dentro de casa o las que tenga fuera. No tiremos nunca el agua. Y si nos ha sobrado, lo echamos al cubo de la fregona, pero no tiremos el agua.
Exacto. Bueno, Sara, a ver, que tiene una duda, a ver si le podemos ayudar.
Vamos a intentarlo.
Dice: me acuerdo de pequeña de una planta que había en mi casa y que se llamaba la suegra y la nuera o algo así.
Muy bien.
¿Existe de verdad? ¿Tiene nombre? Me haría ilusión recuperarla en mi casa, pero me da vergüenza ir a una floristería y no saber cómo se llama.
A ver, Sara, hay que atreverse.
Sí.
Está bien, ese es el nombre vulgar y que le conocemos por la mayoría de la gente. Si tú vas a una
La suegra y la nuera.
Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando es un bulbo, es una cebollita, que cuando florece, cada flor mira para un lado.
Ah, vale,
entonces,
vale.
Se cree que es que son opuestas, que es mentira, no todas son opuestas. Yo me llevo muy bien con mi suegra.
Ya.
Pero si decimos que queremos una clivia.
Clivia.
Con V, la vamos a conseguir. A lo mejor ahora no está en flor, está en verde, depende del productor, si ha sido forzado o no. Esa clivia dura muchísimos años también. Entonces, que pida una clivia, que tiene unas hojas así lanceoladas muy largas, muy, muy bonitas, muy grandes. En maceta será fenomenal, en suelo también, pero maceta está bien porque la puedes ir observando y la puedes hacer luego una división que da menos trabajo quizá que en el suelo, porque así no compite con otras. Si la tenemos un macetón importante, grandecito, y en zona de sol en primavera, nos va a producir esas enormes flores acampanadas, la suegra y la nuera, que hay muchas variedades de color. Entonces, depende de la que quiera o la que elija, a lo mejor le enseña una foto. Le puede enseñar una foto y decir, pues quiero la que se aproxime a esta, pero que la pide así como tal, como clivia.
Muy bien, pues ya lo sabes, Sara. Que ya no tienes pero que si vas y a lo mejor dices lo de la suegra y la nuera,
también
te entienden.
También la van a entender.
Perfecto. Francisco nos dice: ¿algún consejo para hacer un pequeño invernadero en el jardín? No tengo demasiado espacio, pero me da pena que al final con el frío muchas plantas se me mueren. Y meterlas en casa con la calefacción no es buena opción, porque ya lo he intentado otros años y se nota que las pobres lo pasan fatal.
Bueno, vamos a empezar de lo más sencillo. Si tiene un jardín, se supone que tiene un espacio al exterior. Si tiene una pared orientada a sur o al oeste, tiene una zona soleada. Sobre esa pared puede agrupar esas plantas que quiere proteger. Sobre esa pared podemos clavar en la pared, con clavitos de acero para que no sufra, un listón que debajo de él haya un plástico, más o menos grueso, transparente, y que lo utilice tipo cortina, o sea, que le deje caer hasta el suelo, que lo apoye para si hace viento, pues con una piedra o con otro tiesto, para que en los momentos de frío lo cubra, lo tape. Cuando salga el sol, pues esa cortina la subes para arriba, la enrollas un poquito, la coges con una pinza de la ropa, y eso es lo más sencillo. ¿Quieres complicarte más? Si en el mercado hay pequeños invernaderos.
Sí.
Bien. Pero también puedes hacer una cosa, a lo mejor no tienes esa acera o ese solado. Bueno, puedes hacer un túnel. ¿Cómo? Bueno, pues te compras alambre acerado, grueso, este que utilizamos para las mallas, y haces unos arcos de unos 40 centímetros, los clavas en el suelo, varios arcos con una separación de unos 40 centímetros. Y también haces un túnel, compras un plástico un poco más ancho de esos 40 centímetros, de tal forma que cubras de forma longitudinal ese túnel que has hecho para proteger, en los bordes lo arropas con tierra, Entonces, en los extremos puedes atar un lado, el otro no, para que le entre aire, porque si no ventilamos, se genera demasiada humedad y salen hongos,
claro.
Que luego tenemos, o sea, hay que ventilar. O sea, no digo que haga agujeritos, pero sí que esté pendiente y que abra de vez en cuando para que le entre el sol y se oxigene. Eso también. También venden en el mercado pequeños invernaderos, pero yo he ido a lo más barato y luego lo puede complicar todo lo que quieras.
Todo lo que quieras,
puedes hacerte uno grande. Si ya te gusta mucho y te vas a dedicar y quieres hacer semilleros y producciones, pues puedes hacerte uno de fibra de policarbonato, planchas de policarbonato en tu espacio del jardín si tienes un poco... Siempre en zona soleada.
Dice que tiene un jardín pequeñito, pues que no tiene demasiado espacio.
Con esa cortina pegada a la acera o a una pared, y si no con un túnel, que también va bien.
Bueno, todo aquel que quiera que Pedro Martín le responda a sus consultas lo tiene facilísimo. Hay un correo que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Podéis mandar... No. Sí, ahora voy.
Ah, es que nos
pero,
falta una.
Sí, la he dejado para el final.
Ah, perdón.
A propósito.
Vale.
Pero que podéis mandar vuestras dudas a lo largo de toda la semana, en cualquier momento. Que a las 2 de la madrugada os desveláis y decís... Pues mira, tengo una pregunta para Pedro. Escribís a ese correo que está funcionando todo el día y la semana que viene contesta a Pedro. Pero es verdad que nos queda una consulta de Francisca. Mira, hemos pasado de un Francisco a una Francisca.
Muy bien.
Pero la he dejado al final porque como vas a hablar de una planta que tiene que ver, a lo mejor, digo yo...
¿Qué habilidad tienes?
Con la respuesta que le vas a dar a Francisca, pues mira, la he dejado para el final.
Muy bien.
Nos dice... ¿Qué puedo plantar en las macetas de la terraza para que me aguanten el invierno? Me gustan mucho las flores. No sé si hay alguna opción para esta temporada a la que nos dirigimos. Muchas veces recurro a los pensamientos, pero no sé si hay más opciones porque a veces me aguantan y a veces no.
Bueno, suelen aguantar, son muy duros. O sea, los pensamientos que ponemos en esta época, si el sustrato está bien y la planta la hemos elegido fuerte y hemos hecho una plantación con una separación de una cuarta, porque si decimos 25 centímetros, estamos ahí con... No, una cuarta más
una
o menos.
Una cuarta es un palmo.
Es un palmo, aproximadamente. Vale. Entre planta y planta, ya sea una jardinera rectangular o un macizo en el suelo, ese es más o menos el marco de plantación. La distancia que respetamos. Vamos a tener pensamientos hasta marzo con flor. Tendrá momentos de que se les marchitará si hace mucho frío, pero rebrotan y vuelven a florecer, siempre muyendo la tierra, cavando, sin dañar la raíz, con ese azadita que tenemos, o bien de pinchos que ahueca el terreno para que se oxigene. Y con eso vamos a tener flor hasta marzo. Pero bueno, queremos variar porque a lo mejor hemos repetido y se nos da mal. Podemos poner prímulas. La prímula también va bien con este clima. Pero yo me atrevería un poco más, Francisca. ¿Por qué no pones ahora en el principio, hasta que llegue el mes de diciembre o enero, que ya puedes poner otra vez las prímulas y te duran hasta marzo avanzado? ¿Por qué no pones pequeños ciclámenes, que los hay de flor mini, que dan una luminosidad, porque son tiene una flor muy llamativa, muy luminosa? Puedes cogerlos en blanco, en rosa. Puedes hacer una gama de colores en tu jardinera o elegir un solo color, como quieras, porque te gusta un solo color o quieres hacer bosquejo. Uno, por ejemplo, tienes una jardinera de un metro, te van a caber cuatro plantas, a lo mejor cinco. Pues pones una de cada color o todas del mismo color.
Todas del mismo.
Ciclamen, que es barato, en pequeñito, en la flor mini, lo pones con ese marco también de plantación y vas a tener flor hasta diciembre avanzado.
Las violetas también. Fíjate, yo tengo una violeta que me florece dos veces al año.
Porque ya es adulta y está muy a gusto donde está.
Bueno, pues ahora está ya con los botoncillos, ya están a punto
pues mira,
de...
Puedes comprar violetas. En una prueba vas a tener violetas y en otra pones el ciclame, por ejemplo. Y ya de cara a diciembre, que vas a renovar, porque a lo mejor está un poco ya más agotadas esas plantas, los ciclámenos los puedes sacar y meter en tierra para volverlos a plantar o meter en maceta, que no los tires. Y poner ya las prímulas o pensamientos que te gusten.
Bueno, y luego está la opción de la plantita de hoy.
Hay gente que dice, quiero poner algo que sea sencillo, que no me dé guerra y tengo una tierra general que no me voy a complicar. Crisantemo.
Ya.
Hay margarita crisantemo. Hay muchas variedades de margaritas crisantemo. Voy a intentar desmitificar el mito, para la redundancia, de que son plantas de cementerio.
Es
mentira.
Verdad. Es que
no
tenemos esa idea. Fíjate.
Mira, en el siglo V antes de Cristo, en China ya se cultivaba. El famoso Confucio, que fue un filósofo fantástico, un divulgador de familia noble que vino a menos, pero que era un divulgador fantástico, ya le gustaban mucho y las cultivaba y las hizo muy famosas. En China es muy querido el crisantemo, pero es que en Japón
también
es raro que en una casa... Mira, te voy a regalar una.
¿Eh? ¡Ay, mira! A través del streaming se nos ve, me ha traído unas...
Si yo te regalo eso, ¿te relaciona con el cementerio?
No, no. Porque esto no tiene pinta, para mí no tiene pinta de crisantemo.
Pues es una margarita crisantemo.
Yo la idea que tengo de los crisantemos son esas que parecen un pomponcito, como con muchas hojitas.
Hay muchas variedades. Fíjate.
¡Ay, qué bonitas!
En Japón hay una variedad que se llama Hiromichi. Sí. Que solo tiene 16 pétalos. Es muy querida porque es como más delicada y hacen enormes paseos y avenidas de esta variedad. Dura muchísimo tiempo. Y lo bueno del crisantemo, que ya tuvimos alguna llamada de algún mensaje de algún oyente. Ah. ¿Qué hago con el crisantemo que me florece tarde? ¿O qué hago cuando ha florecido? Lo cortamos casi a ras. Uh-huh. Cavamos un poquito la tierra, si está en tiesto o en tierra.
Qué miedo me da a mí eso de meterle la tijera a las plantas.
Pues mira, la tienes que meter sin miedo, porque si no, pasa con el romero, con la lavanda, se hace leñosa, se envejece antes de tiempo y deja de producir esos aromas y esas flores. Hay que ser enérgico según con qué plantas. Entonces, uh-huh. con el crisantemo, la margarita de crisantemo, pues es una de ellas. La cortamos a ras después de la floración, que no pasa nada, le quitamos toda la parte vegetal y dejamos ahí como unos palitos que salen. Podemos hacer una forma así de campana para que cuando vuelva a florecer nos haga como una bola, como un balón de baloncesto.
Sí.
O una forma que queramos. Y le que nos da miedo cavar, pues con un tenedor viejo, para no dañar. Un poquito de mantillo, pues ya está. Y con eso le vale. Y va a florecer, como te ha pasado con tus violetas, dos veces al año incluso. O sea que hay que atreverse, que no es de cementerio, que hay muchas variedades, muchos colores. Están los ocres, los naranjas, los amarillos, los dobles de color doble, los de color triple. Vamos a elegir aquel que nos guste. ¿Qué ocurre? Que en esta época, cuando es los santos, pues es la flor más recurrida porque...
Porque está.
Porque es la que está en este momento.
Claro.
¿Cuándo te comen las naranjas? ¿En Navidades? Pues sí. Cuando es la producción natural. Mm. Vale, después estás de exportación, pero ya. Es su momento. El cerezo, pues en junio, julio. Mm. Pues esto es un poco igual. Y no hay que tener miedo a tener crisantemos en casa. Lo podemos tener en tiesto, en el suelo, hacer macizos enormes. Por ejemplo, un ribeteado donde termina el césped, si tenemos césped o no. O donde termina el huerto. Porque yo conozco a mucha gente que tiene huerto y que produce crisantemo para ahora venderlo. Afortunadamente ya son nacionales, no tenemos que recurrir al extranjero, aunque siguen entrando de extranjero, con lo cual abarata el precio y podemos conseguir tanto para flores, para hacernos un ramo. Imagínate que queremos hacernos un ramo en casa.
Sí.
Y pues nos ponemos una música. Dices que es triste, ¿no? Pues nos ponemos una música que nos guste.
El bolero de Ravel.
Por ejemplo. ¿Eh? Y mientras escuchas esto, te vas haciendo tu centro de flores. O te pones otra. Da igual, la que sea.
La que te guste.
La que te guste. Si eres aficionado a Pink Floyd o a la música clásica, esta, por ejemplo.
Madre mía. ¿Eh? Todo es como de año nuevo, completamente. Bueno,
por ejemplo, la marcha Radetzky. Pues también, esto te anima a hacer el centro. Cuando vayamos a hacer un centro, no es necesario hacer un curso. Vamos a dar unas nociones básicas. Yo quiero hacer un ramo para tal. Recordar que los colores claros están en la parte más arriba y los colores oscuros en la parte más abajo. Lo puedes hacer como quieras.
Sí.
Le puedes poner algo de verde. Tengo a mano un poco de hiedra, pues le pinchas para que no se vea la esponja. O una hoja de la costilla de Adán que está aquí que no, pues la pinchas. O un trozo de laurel, o un poco de laurus. Todo eso verde lo puedes acompañar. Y te haces un centro que te va a durar pues más de una semana. Y si lo tienes solo en agua, recordar que todos los días cortamos como medio centímetro, porque se oxida por donde aspira el agua, y si es al bies, en diagonal, mejor.
Que alguien me traiga un vaso de agua, que estoy sufriendo yo con mi margarita crisantemo, que está aquí la pobre, sacando la lengua ya de que tiene sed.
Y aparte de lo que dice la madre Tere del agua y tal, si le pones hielo a cuando te regalan un ramo o te compras un ramo en el jarrón, hielo, o sea, agua fría, fenomenal, porque vas a alargar la vida de esa flor.
Fíjate, pues cuántas cosas he aprendido yo del crisantemo y viendo estos que me has traído tú.
Que no es de cementerio.
Que no es de cementerio, vale. Nada, mira, aquí viene Belén, que también viene con sus crisantemos. Voy a meter los míos. Me dejas con los tuyos, ¿no? Que compartan vasito, porque es que me estaban dando penita.
Le hemos puesto color a la radio.
Claro que sí. Bueno, ¿tenemos adivinanza?
Por supuesto.
No sé para qué pregunto yo.
Sergio nos abandona, pues vamos a intentar.
A ver,
sembré tablitas. Nacieron sogas, de sogas campanas, y de campanas bolas.
Un árbol de Navidad, no sé. A ver, vuélvemelo a repetir.
Es típico de esta época, ya te he dado una pista muy clara.
A ver.
Sembré tablitas, nacieron sogas, de sogas campanas, la flor, y de campanas bolas. Te da más pista, no te...
Castaña,
calabazas,
no.
Calabazas.
Ah, las calabazas. ¿Y lo de tablitas, por qué?
Porque se siembra así en forma de tablita, ¿eh? Todas cositas así.
Ah, es que para esto hay que saber de agricultura y hay que saber de bueno, todo, pues, chicos, para ¿me
eso
pillas?
Para eso tenemos esta sección, para intentar aprender.
También es verdad. Pedro Martín, nuestro jardinero de lujo, además, con buena planta la próxima semana, ya sabéis, si tenéis dudas, a este correo, con buena planta om@ondamadrid.es.
Buena semana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
microrrelatos@ondamadrid.es.
Como cada miércoles, vamos a ponerle el broche de oro al programa con la mejor amiga de los libros que tenemos a mano, que es Ana Grau, y sus libros por un tubo. Muy buenas.
Hola, Eli, ¿cómo te veo hoy? Que pareces, bueno, ¿eh? Estás rodeada de flores, rodeada de amarillo. Ay, estás así
a ver como... si me alegro un poco, porque a mí es que estos días que me dejan como chuchurría.
Bueno.
Estos días en los que no amanece.
Con este estallido de color en
ya
la
ves.
Radio. Muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, sugiéreme un libro.
Pues mira, hoy te traigo un libro que es muy curioso, que no se parece a casi nada de lo que se está escribiendo hoy en día por esos mundos de Dios. El libro acaba de salir, pero los textos, en España, pero los textos que contienen son de hace tiempo. Son 8 relatos escritos entre 1985 y 1992 por un escritor ruso, Eduard Limonov, que para empezar, de verdad, ni siquiera se llamaba así.
Vaya.
Se puso Limonov porque le gustaba la tierra de los limones.
Ah, o sea, bueno, bien.
Para empezar. Aunque en realidad es menos conocido como autor que como personaje de novela. Concretamente como protagonista de la archifamosa novela del mismo nombre, Limonov, escrita por el mundialmente famoso escritor francés Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère es este que la acaba de liar con un libro,
sí,
Yoga en Francia,
sí, señor,
que su exmujer le ha demandado porque Carrère tiene mucha afición a meter personajes reales.
Yeah.
De hecho, ellos en el divorcio firmaron que él no podía hablar de ella, y entonces le ha hecho trampa, ha hablado de ella en pasado.
Yeah,
pero bueno,
claro.
Limonov le metió a saco. De hecho, Limonov odiaba la novela que Carrère escribió, pero es verdad que lo convirtió en un personaje de novela, una especie de Hemingway ruso. Él le conoce en París, una de las ciudades donde vivió, y digo vivió porque Limonov se nos acaba de morir.
Vaya, por Dios.
Murió el 17, estaba viejito ya, pero murió el 17 de marzo de este año, justo justo 3 días después de que nos confinaran a todos en casa por primera vez.
Bueno.
Yo tuve la suerte de conocerle en persona en la Feria del Libro del año pasado, la de 2019. ¿Tú te acuerdas de 2019?
Sí,
cuando
sí,
las
sí.
cosas eran normales,
me acuerdo,
mascarilla,
me acuerdo.
Libros, tal. Bueno, Fulgencio Pimentel, una singular editorial española que se ha empeñado en traducir textos de Limonov al español por tierra, mar y aire, le trajo y se armó un buen revuelo. Claro, todos que, los que habíamos leído a Carrer, todos queríamos conocer a ese tío que además era tan políticamente incorrecto, tan atractivo. Dime tú si no querrías conocer a un ruso alto, delgado, desgarbado con una escoba y a la vez atractivo como un demonio, incluso de viejo, que era algo que a él le horrorizaba ser. Se casó de muy joven con una modelo rusa guapísima, huyó de la Rusia soviética con ella, dio tumbos por Nueva York, donde presumía de haberse acostado con hombres negros por dinero, lo contó en una novela, también de haber trabajado como mayordomo, lo contó en otra novela, y de haber alternado con prostitutas delincuentes, su pandi favorita en todas las novelas. En París empezó a ser considerado escritor de verdad, una especie de Hemingway, Baudelaire y Rimbaud, batido todo con vodka ruso del más sucio y barato. Al final vuelve a Rusia, forma un partido político nacionalista y nostálgico a la Unión Soviética, entra a la cárcel, sale de la cárcel, escribe libros raros, políticamente incorrectos, bellísimos, y finalmente se nos ha muerto, llevándose con él pues todo un pedazo de mundo antiguo. En esta colección de sus relatos, recuperada ahora, insisto, por la editorial española Fulgencio Pimentel, que no es un señor, es una editorial, se titula El hombre sin amor. Y bueno, nos muestra en portada, mira, aquí lo tienes, este tampoco te lo regalo, ¿eh?
Ya.
El inolvidable careto de Limonov con corte de pelo militar, camiseta macarra, gafas de cristales amarillos, hay un poco de todo. Sus obsesiones por el amor, por el sexo y por la juventud, su visión del mundo anacrónica y a la vez moderna, no cree para nada en la igualdad de sexos, no cree en el feminismo, no cree en el progreso, no cree en la bondad humana, no cree en otra cosa excepto casi que en la violencia lo purifica todo y el amor, pongamos que no existe, lo cual no evita que cuando se enamore, bueno, haga verdaderas barbaridades, casi siempre por la persona equivocada y una edad absurda. Leerles como penetrar la cáscara de una fruta mala, como entrar en la cápsula del tiempo, porque él se atreve a escribir, a decir lo que ya no escribe ni dice nadie. Ejemplo, a mí me contó que Hitler estaba muy mitificado militarmente porque esto de invadir media Europa, dice, pero es que si la media Europa que invadió, dice, eran países así de pequeños, todos los rusos lo invadimos en una tarde.
Ya.
Y dices, bueno, en fin, ya me entiendes, ¿no?
Vaya personaje.
Pero bueno, cuando le conocí el año pasado en el Retiro, ceñudo, triste, solitario, bebiendo Coca-Cola, pero aún desafiante con su aquel, pues eso, se me quejó de que la novela de Carrer sobre él le parecía una tontería.
Sí.
Eso me nació. Y hasta auguró un mal final para Europa si no nos poníamos todos las pilas de una vez, como dice que se las puso su generación. Bueno, era como si viera venir desastres en el horizonte, ¿eh? Como si viera venir este virus y se lamentara de que nos encontrara todos, pues, ¿cómo decirlo?, tan flojos y tan ausentes. En fin, Eli, quien quiera leer en español a este extraño héroe ruso caído, ya sabe, Eduard Limonov, El hombre sin amor, editado por Fulgencio Pimentel, traducido al español por Tania Michelson, que además completa este texto con un ensayo muy, pero que muy interesante. Limonov ha muerto, viva Limonov.
Veo que era un hombre con una personalidad que te cautivó completamente.
Arrolladora. Es un tipo en blanco y negro. Un tipo, sí, estaría a medio camino entre Humphrey Bogart y Hemingway, exacto. Ajá. Una cosa así, pero a lo bestia, en ruso.
¿Qué años tenía cuando le conociste?
Pues hombre, ya 80 y largos. O sea, es que él nació, digamos, él nació en la Rusia todavía soviética, luego se escapa, da muchos tumbos, y era un hombre, digamos, extraño, un hombre de otro tiempo, pero que curiosamente, bueno, pues fascinaba un poco por esto, ¿no? No es que haya llevado una forma de vida muy recomendable, pero de verdad leerle es muy interesante. Además escribe muy bien, porque, por ejemplo, Hemingway, el autor con el que se le compara a veces, ahora que por favor no soy fan, Hemingway escribía a veces un poco mal, apresuradamente mal, pues tú no puedes ir de juerga, bebértelo todo, acostarte con todo el mundo. Entonces, encima, Hemingway murió joven para lo que era. Este hombre se ha muerto de mayor y pudo realmente depurar su escritura, que es sorprendentemente buena, teniendo en cuenta la vida de perros que llevó desde pequeño. Vamos.
Bueno, pues me lo apunto. El hombre sin amor, Limonov. editado por Fulgencio Pimentel, que repetimos, no es un señor, es una editorial
muy cachonda.
Estupenda. Sí. Bueno, que, oye, ¿no veas la cantidad de microrelatos pues que estamos recibiendo? ¿Te parece que escuchemos alguno?
Pues sí,
más que nada porque tenemos a los pobres autores de microrelatos un poquito olvidados.
Claro, claro.
A ver, ¿algún botón de muestra, Ceballos?
La ventana transformó la realidad. La soledad llegó al parque. Se marcharon los abuelos y niños. Los bancos vacíos de madres vigilantes de los más pequeños. El otoño hizo su presencia. La ciudad, con un antifaz tecnológico y un traje gris monótono, me ha robado el alma. Paseo lejos hacia la naturaleza. Dos olivos junto al río me enseñan a meditar. Doctor, ¿cree usted que me puede curar del mal de amores? Por supuesto que sí. Olvídese de todo lo vivido y vuelva a nacer.
Oye, qué nivel, ¿eh?
Este es bueno, este es bueno.
Este es muy bueno, sí, este señora. Bueno, son tres de los muchos microrelatos que hemos venido recibiendo.
Está muy bien, porque me están llegando en tropel.
Claro que sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, que ahí hasta final de mes, ¿eh? Para que podamos elegir al ganador del microrelatos del mes de octubre. Estamos a día 21, pues 10 días. 10 días quedan por delante. Así que hay que animarse. 30 palabras máximo. Tema libre. 5 microrelatos por persona como máximo. Los enviáis tranquilamente a nuestro correo electrónico, que nunca me acuerdo cómo es. ¿Cómo es, Ceballos?
microrelatos@ondamadrid.es.
Pues también es para, en fin, no acordarse. Cosa más sencilla, microrelatos@ondamadrid.es. Y entráis en nuestro concurso de microrelatos. Muchas gracias, Ana Grau. Hasta la semana que viene. Llévate el libro, que luego me riñes porque me lo quedo.
No, lo voy a centrar y pronto te regalaré.
Vale. Carlos Honorato, ¿cómo ha quedado la encuesta de Twitter?
¿Cuál debería ser la edad mínima para dejar a nuestros chicos solos en el domicilio? Pues al final ha ganado 13 o más. Con el 50% de los votos en Twitter, el 23% 12, el 23% también 10, y con 11 años nada más que han sido el 4% de nuestros oyentes. En definitiva, ha ganado la opción de 13 o más.
Hombre, yo creo que hay niños que son muy listos y muy espabilados y pueden, pero bueno, oye, lo que diga la audiencia va a misa, así que mañana otra encuesta.
Mañana otra.
Y de otra cosa.
Y otro afán.
Que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero ya sabéis que mañana a las 10 volvemos.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Solo si es contigo. Y ahora estoy debiéndote la vida,
pasando desapercibida mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz.
Contigo
recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado siento mucho.